Sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Alberto? Ahora a las 9.
Las 8 en Canarias, Carlos. Es viernes 21 de marzo. Una jornada de preocupación por el temporal de viento y lluvias en buena parte de España. Hoy les hablo desde el Palmar de Troya, en Sevilla, donde continúa la situación de alerta por el riesgo de inundación. Ha habido desalojo de viviendas y enseguida les amplió algunos detalles. Pero es que son varios los puntos de España donde hay que prestar atención a la crecida de los ríos. Hay alerta en Madrid por el riesgo de desbordamiento del Manzanares, aunque la buena noticia es que acaban de reabrir el ramal que conecta la M30 con la M40, sentido carretera de La Coruña. En Ávila, el río Adaja está en nivel rojo, hay parques anegados y algunos vecinos por preocupación han sacado esta mañana los vehículos de sus garajes. Además, en Málaga, en Pujerra, se reanuda la búsqueda del motorista desaparecido este miércoles. Por lo demás, si van a tomar un vuelo a Londres, sepan que el aeropuerto de Heathrow estará cerrado varios días. ¿Por qué? Por una avería eléctrica. 59 vuelos tienen prevista su salida en los diferentes aeropuertos españoles que se han visto afectados. Y este mediodía se recordará con un minuto de silencio a las dos mujeres asesinadas por violencia machista esta semana en Burgos y en Mallorca. Deme un minuto para su información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid ahora no llueve y tenemos 9 grados a estas horas en el centro, hace viento y las máximas van a llegar hasta los 13 grados. El fin de semana se presenta con lluvia y bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 10 grados de máxima y los 4 de mínima el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay 4 carreteras secundarias cortadas: la M111 en Belvis de Jarama, en la 203 en el Cañaveral, la M215 en Ambite y la M622 en La Jarosa. Además, está cortada la Nacional 6 en el Alto del León en ambos sentidos por un socavón. Hay retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. En el interior ya se ha abierto el ramal de la M30 a la M40 a la altura de la Avenida de la Ilustración. Hay 2 incidencias que afectan a la M30, una al oeste a la altura de San Pol de Mar, sentido norte, carril derecho ocupado, y otra en el Nudo Sur, sentido A4. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, nos tiene atentos el temporal de lluvia y viento. Sigue azotando la península estos días. Uno de los puntos más críticos están siendo la provincia de Cádiz y Sevilla. En Jerez de la Frontera anoche desalojaron a 7 vecinos próximos al Guadalquivir, cuyo caudal supera los 5 metros y está a nivel naranja. En la localidad sevillana de El Palmar del Caballo de Calcante, antes de morir Aquiles, está Alberto Herrera. ¿Qué datos tienes a esta hora?
Mira, te proporciono un sonido. Es el de los charcos que, bueno, prácticamente no inundan, pero protagonizan las calles de la zona baja del Palmar de Troya. Hay 13 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla, Carlos, entre ellas la AP4, que conoces, que bueno, conecta Sevilla con Cádiz, por ahí pasamos por Dos Hermanas, por Los Palacios, hasta las Cabezas de San Juan hay problemas, pero si no se conoce la zona, coge la S40, conecta con una nacional y llega relativamente sin problema a una de las zonas más afectadas, al Palmar de Troya. Hace sol, hay caras de alivio, pues los vecinos no han parado de mirar al cielo estos 5 días. Cultivos de la zona, que ve uno cuando llega por la nacional a su izquierda, están completamente inundados, pero no hay tanta agua en el municipio. En las últimas horas han caído entre 15 y 20 litros por metro cuadrado, se esperaban más, pero hay un problema, Carlos, el pantano Torre del Águila, que se encuentra todavía aliviando agua. Ese agua se vierte a un arroyo y el arroyo está muy cerca del casco urbano, del Palmar de Troya. De hecho, aquí en la zona baja, en la calle Margarita, cerca de donde me encuentro, hay 17 personas desalojadas. Viven en esta zona, la zona de las parcelas de Troya, y yo estoy ahora mismo a los pies de la crecida, al final de los cultivos, insisto, inundados y a 50 metros de una fila de casas que tengo a mi espalda. Sus vecinos han estado durmiendo en hostales, en casas de familiares, estos 2 días. Te presento a Pedro y Alma, 30 y 25 años, son 2 de ellos.
No, el agua me llegaba, yo qué sé, más o menos por aquí, así.
Ahora de allí no hay nada, ya. Eso ya se puede entrar.
Ya se puede entrar, ¿no? Sí. ¿Y ya vais a entrar en casa hoy o todavía
no? De ayer noche.
De ayer noche ya entraste en casa, ¿no? Mm. Y sabéis, hoy vuelve a llover, no sé si tenéis un poquito de reparo.
No, ya no. Ya ha bajado mucho el agua.
Ya como han cerrado las compuertas, pues ya no saldría más el canal.
Ya lo has escuchado, me dicen que lo peor ha pasado, que cuando cerraron las compuertas dejó de llegar agua, pero se mantiene un puesto de mando de la policía, de la Guardia Civil y del grupo de emergencia. Eso sí, Carlos, muchos vecinos han tomado medidas para evitar que el agua entre en sus casas, como la colocación de barreras, escucha.
¿Que el ayuntamiento estaba proporcionando yeso a los vecinos?
Sí, yeso y racillones.
Ajá, ¿para qué?
Para que no entrara agua en las casas, lo colocaban ahí,
ajá.
No entraba. Que el ayuntamiento ha portado bien, el Ancarda ha estado pendiente a esto durante las 24 horas.
Pero claro, nomás, miedo tenemos porque
claro.
Es que el pantano se llena de momento.
¿El ayuntamiento os ha proporcionado yeso para tapar las casas?
Sí, y lo que es la... racillones.
Ah, para racillones.
Para las puertas, para poner las puertas.
Carlos, ojo porque Martiño no ha descargado todo lo que tiene que descargar. Se esperan lluvias esta tarde y el fin de semana. Así que seguimos en alerta y Herrera en COPE sigue y le habla hoy desde el Palmar de Troya.
Esto es el Palmar del caballo de Calcante una vez muerto Aquiles. Sí. Y los resillones también están muy premiados en todo momento. Bueno,
madre mía de mi vida.
Vamos a ver.
No, ¿cómo hijo, uno intentando hacer una crónica seria en
no.
Este programa?
No, hombre, pues, no, es serio. Es que estoy... Oye, ¿no es serio recordar la Odisea de Homero?
Sí, eso sí, pero la rima...
Bueno, es que en la Odisea de Homero
también,
se recoge el momento en el que Calcante, es que Aquiles ya había muerto, crea un caballo para llegar a la población. Y el Palmar tiene el nombre de esa población. Es una, digamos que es una parte de Utrera, ¿eh? Sí, el Palmar. Además de gente muy buena, como hemos escuchado, y muy salada. Pero es que es bueno incidir en la historia. No me digáis que no.
Que sí, que sí, hombre, que sí.
Es un programa de cultura.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
Me pone a hablar de Aquiles y vamos.
Claro, es que Aquiles falleció. Todo el mundo le atribuye el caballo a Aquiles cuando era cuestión de Calcante.
Sí, sí.
Pero esto ya sería más alargado.
Sí, Patroclo, sí, sí,
¿no?
Claro.
Que era su novio, ¿no? El novio de Aquiles, Patroclo, ¿no?
Bueno, ahora, ¿no conocéis a Mar Marcinedas?
Hombre, pero... sí.
Ah, sí, claro, hombre, vale.
Claro.
Bueno, Mar Marcinedas es periodista. Ha sido corresponsal en Moscú pues casi 10 años, en un par de etapas. Estuvo secuestrado en Siria, ya 6 meses, recuerden ustedes. Ha cubierto la guerra chechena, la de Argelia, la de Irak, la de Afganistán, la de Darfur, la ofensiva de Israel en el sur del Líbano. Es decir, que lleva toda la vida viviendo en el límite. Ahora acaba de escribir Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Estimado y admirado Marc, buenos días.
Buenos días, gracias por tus palabras. Viniendo de ti, vamos, no te digo cumplido, Carlos.
Pero vamos, un tío que ha estado en todos esos sitios. Y 10 años en Moscú, cosa que te envidio porque es una de mis asignaturas pendientes. Como para 10 años no, pero para unos días sí. Me hace que te pregunte, ¿en algún momento de esos 10 años tú has pensado que la deriva finalmente de Rusia acabaría siendo la que ha sido?
Fueron 11 años en 2 etapas. La primera fue cuando llegó Putin al poder, yo era un periodista muy joven. Y bueno, cuando llegó al poder, vi cómo llegó al poder a través de unos atentados que hoy en día nadie duda que fueron orquestados por el FSB para impulsar la guerra de Segunda Guerra Chechena y su candidatura, ¿no? Y luego, después del secuestro, porque, como yo explico en el libro, digamos que vi cosas extrañas de gente que hablaba en ruso, yihadistas, que me parecían que más que yihadistas eran otra cosa. Entonces yo pedí a mi periódico que me enviara ya para buscar respuestas a lo que he visto en el secuestro, ¿no? Yo creo que siempre hay una tendencia del hombre al autoengaño. Lo digo yo como secuestrador, cuando me secuestraban y me movían, siempre pensaba que te iban a liberar y que las cosas iban a ir bien, ¿no? Entonces yo pienso que hay una tendencia al autoengaño. Ahora, yo siempre pensaba que, siempre tuve claro que Putin era una persona que había llegado al poder por métodos más oscuros, incluso pues asesinando a su propio pueblo. Y eso, pero nunca llegué a pensar que llegaría a la deriva a este punto, ¿no? O sea, o al menos quise no pensarlo. Ahora sí, yo siempre pensaba que, por ejemplo, antes de la guerra de la, antes de la invasión en toda regla de Ucrania, en el año 20, hace tres años, pues pensaba que algo haría, ¿no? Pero bueno, y luego sobre todo yo contaba un poco con que sería, o sea, yo contaba un poco con su, con que era una, al ser una persona que tiene un, bueno, pues que es una persona, un acosador, que no se mete en los lugares donde él sabe que no va a ganar, yo siempre pensé que él tendría mejor información de lo que de la que al final tuvo en Ucrania, porque todo el mundo sabíamos que Ucrania iba a presentar resistencia y muy potente, ¿no? Entonces pensé, bueno, es que no se atreverá. Entonces, pero bueno, evidentemente no le informaron bien la gente que tenía alrededor, ¿no?
Claro, tú explicas en el libro que el enfrentamiento con Rusia siempre es desigual.